presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, como dice nuestra canción Despierta Cuba. Conmigo en la conducción de este programa, nuestra colega, mi colega Exilda Arjona, mi nombre es Alberto Müller, en la producción Maite Rodríguez, ingenieros de sonido Teudy Giró y Mike Vázquez, en el deporte nuestro colega Chambi Campos y en el tiempo, bueno, pues otro colega, Lázaro Domínguez.
Bueno, y ya tenemos a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro. El tiempo para hoy. Dime que las condiciones son perfectas, por favor.
Bueno, pues te lo digo. A las mujeres hay que complacerlas. Si no, pregúntale a nuestro hermano Alberto.
Tú eres un hombre inteligente. Sí, fíjate, sí, aprende, sí. Alberto, aprende.
Bueno, un abrazo para ustedes dos. También para Maite, por supuesto, y Teudy Mike. Efectivamente, Exilda. Aunque las corrientes superiores son muy débiles, han logrado arrastrar sobre las aguas del Atlántico el centro de altas presiones que se hallaba sobre el norte de la Florida. Aún así, seguirá dominando el sur de la Florida, esto es para complacerte, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para hoy en Cuba tendremos chubascos aislados en la costa norte, central y oriental, lluvias escasas en el resto del país. Las máximas esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Amigos de Cuba, nos vamos a la historia inseparable con mi colega Exilda Arjona.
Muchísimas gracias, Alberto. Un día como hoy, 8 de febrero, pero del año 1828, nace el célebre escritor francés Julio Verne. Escribió casi 80 novelas de aventuras. Se le considera el padre de la ciencia ficción. Ha gozado del prestigio hasta nuestros días. El tema subyacente de las obras de Julio Verne es el combate. Vamos a mirarlo así, el combate entre los hombres y la naturaleza, o de los hombres por sus ideales. Las historias de Julio Verne se caracterizan por el exotismo, la fantasía, y se basaban en una esmerada lectura de los descubrimientos científicos de la época, y muchas con hallazgos científicos del siglo XX. Se considera a Julio Verne como uno de los responsables del surgimiento del interés del público por los hallazgos científicos y de la realización de numerosos filmes con esta temática. Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa y Un capitán de 15 años son algunos de sus libros más vendidos y leídos hasta este año. También en este día, pero del año 1892, nace Manuel Cueto, pelotero cubano. Hasta aquí las efemérides de hoy, 8 de febrero, en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, como siempre, no podemos alejarnos de la realidad y para eso nuestro colega Estorino nos viene a cantar claro.
Según las informaciones Rusia ha aprobado un crédito de 38 millones de euros para el régimen castrista destinado al desarrollo sostenible de su sector de defensa. Esto fue ratificado la semana pasada por el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. La noticia irrita. Esto debiera indignar a todo cubano con vergüenza, más allá de simpatías políticas o de compromiso con la dictadura. Y digo esto porque yo no renuncio a la esperanza de que aún dentro de los niveles altos de funcionarios y militares al servicio de la dictadura, haya hombres y mujeres con cierto sentido de lo que es justo y de lo que es lógico. Cuando se dice que Cuba se está cayendo a pedazos, no se miente ni se exagera. La afirmación no se circunscribe a la Cuba material, a la infraestructura nacional de edificios y caminos, de puentes y alcantarillados, de transportes y hospitales. La Cuba que se cae a pedazos incluye también a su población, necesitada de alimentos y medicinas, en fin de cuentas, de todo lo que cabe dentro de un mínimo nivel de calidad de vida. Esto lo saben no solamente los opositores a la dictadura y los que no se meten en nada y la generalidad del pueblo que reniega del gobierno, sino también los generales y los coroneles, los comandantes y los tenientes, los soldados y los paramilitares. Lo saben los ministros y los viceministros, los responsables y los diputados, los CDR y todos los demás. Lo sabe todo el mundo, porque la desastrosa situación que vive el pueblo de Cuba, nadie puede ocultarla. Y en medio de tantas necesidades, en medio de tanta gente careciendo de lo más indispensable, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y su aquelarre más cercano están pidiendo préstamos multimillonarios para el sector de la defensa. ¿Para defenderse de quién? ¿Qué amenaza se cierne sobre Cuba, como no sea la de continuar bajo este régimen infame? En Cuba hay que defenderse del hambre, de la falta de medicamentos, de las epidemias. Hay que defenderse sobre todo de la falta de derechos que agobia al pueblo cubano. Pero no, la tiranía castrista estima, claro está, que lo prioritario es defenderse ella misma, asegurar a los que mandan su permanencia en el poder, que para esto es este préstamo millonario y no para otra cosa. Pero bueno, tal vez estén claros. Yo lo que me pregunto cuando llegue el momento, ¿cómo se van a defender de todo el pueblo de Cuba? Amanecerá y veremos.
Amigos de Cuba, qué bueno este comentario, como siempre, del colega Julio Estorino. Y nos deja un poco en la mente y en el corazón, ¿para qué se quieren armar? ¿De quién se quieren defender? Pues muy simple, se quieren defender del pueblo cubano. Porque al final de la jornada, el pueblo cubano será el que se levante y libere a Cuba. No tengamos la menor duda. Para eso se quieren armar, para defenderse del pueblo.
Así mismo es, pero mira, un ejemplo lo tuvimos cuando la visita de todos estos personajes arregla cómo el pueblo fue capaz de pedir y exigir a estas personas, a este mal gobierno, que por favor necesitaban ayuda, y cómo de una manera tan absurda, en vez de atenderlos, lo que hicieron fue salir huyendo. Y así van las cosas.
Así son las cosas, mi amiga y colega Exil Arjona y amigos de Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, uno de los puntos de más tensión en la política internacional y humanitaria en el mundo actual se está desarrollando en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde ha llegado la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Ayuda a la cual se niega que se reparta el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Sin más demora, vamos a pasar con Cúcuta, donde tenemos a nuestro colega de radio y televisión Martí, Tomás Regalado Jr. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás?
Muy buenos días para ti, Gilberto. Muy buenos días para ti, Exilda.
Tomás, la noticia está en todos los titulares del mundo. La ayuda está ya en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo está el desarrollo del tema y de la oposición y los camiones que han puesto en el puente? En fin, ponnos en perspectiva.
Bueno, a partir de entre las 8:30 y las 9 de la mañana en el día de hoy habrá una conferencia de prensa por parte de miembros de la administración del presidente de los Estados Unidos, miembro también de la administración de Iván Duque Márquez en Colombia y también miembros de la administración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Bueno, en esa conferencia de prensa se va a hablar de cuáles son los próximos pasos. obviamente se ha hablado de que ha habido conversaciones también con miembros del régimen de Nicolás Maduro para que ellos eliminen esos dos contenedores y este tanque cisterno que se encuentra en a mitad de la entrada del puente de Tienditas para que entre esta ayuda humanitaria. Para que ustedes tengan un poco de, vamos a decir, de información en dónde, hacia dónde pudiera ir esta ayuda humanitaria. Según un diputado nacional de la Asamblea General de Venezuela, se habla de que esta ayuda que está destinada para los que se encuentran en condiciones críticas. Cuando digo condiciones críticas, que se encuentran en cuidados intensivos, personas que se están muriendo de enfermedades ya terminales, como es el caso de los de cáncer. Y esto, para ahí va esta ayuda, porque es medicina, comida y muchos otros artículos e insumos de primera necesidad. Desafortunadamente, dice el mismo diputado de la Asamblea Nacional, que esto no da abasto, ya que esas personas, se estima que hay más de 200.000 a 250.000 personas que se encuentran en estos momentos en Venezuela en estado crítico o con enfermedades terminales que no le ha llegado ningún tipo de insumos.
Es horrible. Tommy, las imágenes que yo vi ayer de la Casa de Paso de Divina Providencia, que la subió el camarógrafo que está contigo, Rodolfo Hernández, son impactantes. Cuéntanos un poco de esta visita, qué vieron allí, cómo están estas personas, cómo están estos niños venezolanos que han tenido que ir a estas casas, a esta casa de paso, para recibir alimentos, para que los vacunen y todas estas cosas.
Exilda, siendo padre, y tanto Rodolfo, Rudy y yo, hemos estado ya aquí en Cúcuta otras veces. Pero entrar en ese en la Divina Providencia, que es una parroquia que se ha convertido en un comedor, con la asistencia de la Iglesia Católica, con la asistencia de lo que es la USAID y también ACNUR, de las Naciones Unidas, ahí le dan almuerzos a más de 4.000 personas diarias. Estamos hablando de que ese es el único la única comida que estas personas van a comer en todo el día. Y muchas personas hacen así y caminan 3 y 4 horas desde Venezuela para cruzar el puente internacional Simón Bolívar ahí en las paradas y vienen y hacen otra cola de más de 3 horas y media para comer y tener esa alimentación. El caso, obviamente, lo que más vimos ayer que fue impactante es todas esas madres con recién nacidos y que vienen ahí y hacen la cola cargando a esos bebés. Uno de ellos que vimos que tenía había cumplido un mes ayer.
Horrible.
Y hacen ahí y se hacen esas colas porque tienen que comer. Le dan un plato de arroz con frijoles y picadillo para que esa señora tenga la proteína y tome el agua que le dan ahí también para poder amamantar a su bebé.
Tomás,
porque no hay comida para su bebé tampoco.
Tomás, en los minutos que nos quedan, que son pocos, ¿qué dice el pueblo de esta situación con esta crisis humanitaria de que son 250.000, 300.000 personas que están a punto de fallecer, los niños? ¿Qué dice el pueblo de este rechazo, de esta inhumanidad del régimen de Nicolás Maduro, que no quiere que le hablen de ese tema?
Ayer por la tarde tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que se dedica a traficar a venezolanos a Colombia, usando las trochas por debajo de los puentes, tanto Simón Bolívar como el de las Tienditas. Esta persona nos dijo a nosotros que el sentir dentro de Venezuela en estos momentos es que si Maduro no ordena que quiten esos dos contenedores y tanques cisternos, que el mismo pueblo de Venezuela se va a explotar en esos puentes y va a ir a buscar esa ayuda humanitaria ellos mismos. Esa es la gran preocupación, que pudiera estallar algo en las próximas horas.
Tomás, te agradecemos mucho tu presencia en Levántate Cuba, como siempre. En donde está la noticia sangrante, pues tú tratas de estar ahí. Gracias, seguimos en contacto por cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante la hora y media que nos queda de este programa Levántate Cuba.
Gracias. Saludos a ti, Alberto, y saludos a Chile y a todos los radioescuchas.
Gracias, colega. Amigos de Cuba, siempre tenemos este segmento en primera línea. Me refiero a Venezuela. Venezuela, este pueblo hermano que tanto ha padecido esta dictadura chavista y ahora al usurpador del chavismo, Nicolás Maduro. Y para hablar un poco, tenemos de nuevo un hombre que ustedes conocen, un político, un diplomático, un gran amigo además, y me refiero a Milos Alcalá. Y doctor, le damos la bienvenida a Levántate Cuba. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Ercilda. A todos ustedes, un exitoso día.
Doctor, la situación se tensa en Cúcuta porque la insensibilidad del gobierno o de la dictadura o del usurpador Nicolás Maduro no tiene límites. Y obviamente hay cifras de personas a punto de fallecer, de niños sin medicinas, de enfermos. En fin, es una situación de desespero. ¿Cómo usted nos puede presentar esa situación desde el punto de vista humano y político? Porque tiene dos facetas, ¿eh?
Así es. Bueno, la primera faceta es la crueldad de un gobierno absolutamente indiferente al clamor a las necesidades de sus ciudadanos. Un hombre político, independientemente de su orientación de izquierda, de centro, de derecha, que entra a la política para hacer el bien a sus ciudadanos. Nadie entra con el deseo de dañar, con el deseo de aplastar a los... Este es un gobierno que habla de amor, pero lo que transmite es odio. Esa es la primera reflexión. Uno no se explica en el mundo, han habido conflictos, guerras civiles, encuentros, pero ningún gobierno ha negado, ha rechazado la ayuda humanitaria. Uno ve en el caso de Siria un genocida como Bashar al-Assad, pero que ante la muerte de sus ciudadanos, pues permite el que se remedie los males y permite que los camiones de la Cruz Roja, de las Naciones Unidas, lleven comida, lleven medicina. Hemos visto en el África guerras civiles tremendas, han habido, pero no hasta el punto de negarle alimentos y medicina a sus poblaciones. Venezuela sí. Venezuela, tristemente, no Venezuela, el gobierno, el de Maduro, no le importa en absoluto la situación de sus ciudadanos, y eso es triste. El otro punto, lo que decía Tomás recientemente muy acertadamente, que ¿qué es lo que van a hacer los ciudadanos? Bueno, va a aumentar el éxodo masivo, porque si el venezolano no tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene... los hospitales están colapsados. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar esa presencia de millones de venezolanos que escaparán de Venezuela, porque no hay forma de frenarlo. Entonces, ese éxodo masivo, que ya es un problema latinoamericano, va a aumentar. El hecho de permitir que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela en alguna forma paliaría esa fuga del país. Entonces, claro, de nuevo viene lo mismo, la crueldad. Lo único que le interesa es aferrarse al poder. Por otra parte, otros gobiernos del socialismo del siglo XXI han entendido que ya ha llegado a su fin. Uno ve a Dilma Rousseff, no estaba de acuerdo con los juicios que le hizo el Parlamento, pero los aceptó. El señor Lula no estaba de acuerdo con el enjuiciamiento que le hizo el poder, la justicia brasileña, pero está en la cárcel, aceptó. Lo mismo Kirchner, no está de acuerdo con los juicios que le están haciendo, pero no con agrado, pero tiene que aceptarlo.
Claro.
O Lugo en Paraguay no siguió las recomendaciones del canciller Maduro entonces de que diera un golpe de Estado y entregó el poder. Y así sucesivamente Rafael Correa, Zelaya. El farabundo Martí de Liberación Nacional perdió las elecciones, pero no se aferró al poder. Pero en el caso de Venezuela, el señor Maduro y todos sus cómplices no quieren dejar el poder, no quieren dejarle al pueblo venezolano que exprese en elecciones libres su propio destino.
Milos, y hablando de esto, el canciller brasileño Ernesto Araújo dijo este jueves en Washington que el presidente venezolano Nicolás Maduro habría dejado ya el poder si no fuera por el respaldo del gobierno cubano. ¿Qué usted opina de esto?
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno cubano ha venido alentando a que Maduro continúe con esa especie de disputa al imperialismo. Es decir, un poco manipula a Venezuela, no solamente lo que ha sido el ingreso de Cuba, la sustitución de la Unión Soviética por Venezuela, pero hoy es una Venezuela absolutamente empobrecida, precisamente por la ausencia de haber administrado no solamente la incapacidad, uno ve en Cuba, yo lo digo siempre, es decir, el sistema está colapsado y fracasado, pero tú no ves los índices de corrupción brutal que ha tenido el gobierno, tú no ves la incapacidad, tú puedes estar en contra de lo ideológico, jamás será una alternativa para Cuba, pero tú ves ministros capaces, ministros formados. Aquí lo que tú ves es una serie de militares o que se mueven por la corrupción, o que se mueven por el narcotráfico, o que se mueven por instintos mafiosos. Y Cuba los viene alentando. ¿Por qué? Porque es antiimperialista, antinorteamericano, y en cierta medida le saca las castañas al fuego. Cuba podría, tendría que, si hay alguien que conoce la realidad dramática de Venezuela, es el gobierno cubano, los asesores cubanos.
Doctor,
no pueden los asesores cubanos desconocer la tragedia venezolana y no hace nada para que haya una solución que acorde al deseo de los ciudadanos venezolanos, sino que los mantiene.
Doctor, estoy seguro que usted conocía esta noticia, pero es una noticia de hoy viernes, bien temprano. Claro, hay una diferencia de hora con Rumanía, pero quiero comentarla con ustedes porque el pueblo de Cuba le ocultan todas estas noticias. Me refiero al gobierno de Cuba, no le dice al pueblo la realidad venezolana, la realidad del usurpador, la realidad de que se están muriendo niños porque no hay alimentos ni hay medicina. En el día de hoy, temprano en la mañana, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, que posiblemente usted hasta lo conozca, reconoció este jueves al líder opositor Juan Guaidó como jefe del Estado interino de Venezuela. Iohannis, como responsable de las decisiones de la política exterior rumana, ha decidido reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y aquí le hago una pregunta. El apoyo internacional ha sido tan evidente, tan masivo, que eso al final tiene que ayudar en el desenlace, doctor.
Sin lugar a dudas, yo creo que en la historia mundial no ha habido una posición de respaldo tan tajante a Guaidó como el que ha recibido este joven presidente de la Asamblea Nacional y por la usurpación que Maduro ejerce hoy, presidente interino, hasta que se convoquen las elecciones y se cumpla la transición. 60 países lo reconocen. Es una cosa inaudita en la historia mundial. Diría que inclusive el respaldo que ha tenido la Venezuela democrática no lo tuvo ni siquiera los gobiernos en contra del régimen del apartheid. No que no se rechazara totalmente el apartheid, pero por ejemplo tú veías en Europa que habían varios países que mantenían relaciones con el régimen de África del Sur. En el caso de Venezuela, todos los europeos lo condenan, todos. En el caso de América Latina, por cierto, es triste que los grandes tenores de América Latina, como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, no estuvieran invitados. Invitan a Bolivia, que es un incondicional, la reunión de Montevideo, me refiero al grupo de contacto, invitan a Bolivia, invitan a México, invitan a Uruguay. Es verdad que están también Costa Rica y el Ecuador, pero a lo que voy es lo siguiente: la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos reconocen a Guaidó. Ahora, evidentemente es un proceso muy muy largo, como decía inicialmente. Este es un gobierno que atropella, tiene dos elementos, no solo la ineficacia de la que hablaba antes, sino también la mentira como un mecanismo para mantenerse en el poder. Maduro dice permanentemente, aquí no hay crisis económica, eso es invento de los medios, aquí no hay crisis social, eso es invento del imperialismo, aquí no hay una hiperinflación, nosotros tenemos el petro, una moneda que inventaron.
Todo es mentira,
entonces claro, pero lo que pasa es que la realidad es la que decía Tomás, es decir, la verdad son los millones de venezolanos que escapan del país. Y en relación al conocimiento de Cuba, yo te quiero decir que estoy impresionado por las ocasiones que he tenido de algunos cubanos que con muchos esfuerzos han salido al exterior, algunos eventos. Mira, aunque la prensa, aunque Granma no lo diga, el pueblo cubano sabe lo que está pasando, porque hoy hay, claro, hay formas de conocer la realidad. Yo estoy seguro que muchos de los cubanos que no lo leen por Granma o por los medios oficiales, que lo que hacen es no dar la verdad de lo que pasó en Venezuela, conocen el drama venezolano. Lo conocen porque tienen familiares que están fuera, porque están en Internet, con todas las limitaciones del Internet, pero la realidad, no, tú no puedes tapar el sol con una mano.
Claro, en algún momento siempre sale la verdad.
En algún momento sale la verdad.
Yo quería preguntarle a usted sobre una asignatura pendiente que tiene Venezuela, y es la de las elecciones libres, porque el Grupo Internacional sobre Venezuela ha llamado a elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. Un grupo del que participaron 14 países europeos y americanos. ¿Cómo usted ve el futuro este de las elecciones presidenciales en Venezuela?
Bueno, mira, por una parte el gobierno sabe que tiene más del 80% en contra. Y entonces tener unas elecciones al estilo de lo que eran las elecciones en la Europa comunista, en donde más que elecciones eran selecciones del partido de gobierno, por supuesto eso es inaceptable. Unas elecciones con este Consejo Nacional Electoral, que es un ministerio del Poder Popular para las elecciones, es inaceptable. Unas elecciones en donde hay presos políticos que deberían ser candidatos presidenciales es inaceptable, o del exilio. Hay que cambiar la situación de censura política para que los candidatos puedan hacer campaña. No utilizar los mecanismos del poder ejecutivo y del poder descentralizado para utilizar todo el poder del Estado. Es decir, hacer elecciones bajo el estándar democrático, no hacer elecciones al estilo
doctor, elecciones. Como tenemos confianza y amistad,
tengo que interrumpirlo. Al estilo cubano.
Nos está regañando nuestra productora desde la cabina porque el tiempo se nos va. Pero bueno, como el contacto con ustedes siempre es familiar y es cada vez que hay una necesidad, la voz autorizada del doctor, pues la tenemos cerca. Así que le agradecemos su tiempo, amigos de Cuba. Acabamos de conversar con el doctor Milos Alcalay, el politólogo y diplomático venezolano que de Venezuela sabe y además es un hombre muy respetado en el ámbito nacional e internacional. Gracias, doctor.
Gracias, Alberto. Un buen día.
Y ya nos estamos yendo, ya en esta primera media hora. En la segunda media hora, muchísimos temas de interés. Viene Chambi con los titulares.
El mejor síntoma me encanta que el tiempo
se va volando, ¿verdad? Vamos a estar hablando también con Alejandro Ríos, un poquito de cine. Vamos a visitar la ciudad, nos vamos para Santiago de Cuba, la ciudad de Teudy Giró. Y los amigos que nos quieran escribir, Alberto, que nos escriban a levantatecuba@gmail.com. Y si quieren llamar.
Sí, si quieren llamarnos también. Tienen el teléfono con el 305, el área, y 437-7088. Repito, 305-437-7088. Sabemos que las llamadas tienen no son baratas, pero para cualquier emergencia, cualquier denuncia, pues tienen ese teléfono.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti, para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrá ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento muy popular, muy pedido. Nos escriben mucho sobre ese segmento deportivo también. Con nosotros, nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Efectivamente, buenos días, Exilio. Buenos días. Mi amigo Alberto Müller. Fallece el primer manager de color de las Grandes Ligas y la pelota se encuentra de luto. Los Marlins de Miami le dicen adiós a su mejor pelotero y la fanaticada quiere, la fanaticada le pide la cabeza a Derek Jeter. Continúa la Serie del Caribe. México-Cuba se juegan un partidazo, mientras que Puerto Rico y de República Dominicana se disputan el no tener que marcharse. Y LeBron James, como le dicen, el rey del baloncesto, no recibe el cambio que esperaba. Así que tendremos eso y mucho más a la hora de las deportivas.
Gracias, Chambi y amigos de Cuba. En el próximo segmento tendremos el desarrollo de todas estas noticias deportivas. Gracias.
Y nada, seguimos, Alberto, bueno, en la segunda media hora. Recuerden a los oyentes que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y tienes el teléfono por ahí.
Y nos pueden llamar, sobre todo para cualquier emergencia y para cualquier gesto de amistad, de que quiera comunicarse con nosotros, al 305-437-7088, que tenemos aquí el teléfono en cabina. Y vamos a poner en perspectiva una situación que parte del pueblo de Cuba vivió, me refiero a las ciudades que rodean La Habana, que fueron afectados por el tornado, pero tal vez el resto de la isla haya visto este incidente a distancia, y nosotros queremos ponérselo cercano para que se den cuenta la situación que este régimen comunista ha llevado a Cuba en el desamparo, en las viviendas y en las necesidades. Vamos a oír este reportaje.
A través de las redes sociales, artistas, periodistas y otras figuras han solicitado que el Ministerio de Turismo de Cuba se incorpore a la ayuda humanitaria hacia los más afectados por el fenómeno meteorológico y aloje en sus instalaciones a los damnificados.
El techo se le fueron las tejas todas y parte de las tablas. Y entonces, producto del agua que entró, mi barbacoa es de bagazo. Mira ahora cómo está cayendo. Yo no sé a dónde ir ya. Desde el lunes es papel. Y nadie suelto nada.
Otra de las propuestas era que se hiciera un levantamiento de las personas más necesitadas y se les diera definitivamente la propiedad de varias casas en Tarará, que fueron utilizadas para albergar a sobrevivientes de la catástrofe de Chernobyl y que ahora se encuentran cerradas y algunas de ellas deteriorándose. Sin embargo, estas peticiones no han tenido ninguna respuesta por parte de los funcionarios del sector. El régimen comunista ha decidido echar mano a locales en desuso como solución temporal para esas familias.
El gobierno hasta ahora, todo ha sido papeles. Han actuado aquí, han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haber actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños, tienen. Como pueblo, al fin, estamos luchando para adelante de lo que podemos. Tuve que poner 4 palos ahí, salir a buscar por la calle, tejas partidas para más o menos ponerle en el techo para que no me caiga arriba.
Mientras, varias personalidades dentro y fuera del país han exigido al sucesor designado que abra un puente humanitario que permita la entrada de las donaciones sin la restricción restricciones que impone la Aduana General de la República y que éstas sean entregadas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y seguimos, Exilda, con el tema cubano. El tema cubano que no solamente nos duele, le duele al pueblo, y para nosotros es prioritario que el pueblo tenga la información más detallada.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas de CADAL y con sede en Buenos Aires, ha nominado al cubano Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni Zona Franca, para el premio Martín Enals, que conceden anualmente 10 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch a destacados defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
Estoy feliz como una lombriz.
Así le dijo Pacheco a Magdalena de Cuba en su programa de Radio Martí.
Es muy importante, no solo para mí, sino para un grupo que hemos estado llevando una lucha por los derechos culturales, por la libertad de expresión.
En realidad son más de 20 años en ese empeño, subraya Pacheco.
Y que llevan incluso varias generaciones luchando por alcanzar estos derechos, ¿no? Estos derechos culturales y de libertad de expresión.
En el acta de nominación, CADAL destaca que desde hace 2 décadas, Pacheco viene luchando por abrir un espacio de diálogo para contrarrestar la intolerancia política del régimen cubano y que últimamente se ha destacado en la campaña contra el decreto 349.
Si ya Cuba tenía restricciones a la libertad de expresión cultural,
dice Gabriel Salvia, el director general de CADAL,
con este decreto ya implica una censura total a la libertad artística.
El premio Martín Enals honra la memoria de quien fuera secretario general de Amnistía Internacional desde 1968 hasta 1980 y se concede a los que han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, frecuentemente trabajando bajo amenaza de prisión y tortura. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Exilda, otra noticia que desde ayer estamos por comentarla, ayer no la pudimos comentar porque el programa se reventó de tiempo y de noticias, ¿no? Pero es una noticia además justa, y me refiero a Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Primero, que está preso injustamente, lleva más de 3 años preso. Ahora la noticia es que lo han sacado de un régimen de severidad, de alta seguridad, y lo han pasado a un régimen donde la familia, su esposa, puede visitarla con cierta frecuencia, cosa que nos alegramos muchísimo y le enviamos un saludo a ese gran patriota cubano, Eduardo Cardet, que lo hemos tenido en Levántate Cuba varias veces. Sin embargo, creo que hay que insistir en lo que dicen sus abogados. Cardet debe ser puesto en libertad inmediatamente. Está bueno de medias tintas con un hombre que además es un hombre decente, un hombre que tiene sus opiniones y las defiende decentemente. Que Cardet sea libertado debe ser la exigencia de todos los opositores de derechos humanos y de todos los opositores del régimen.
Pero claro, Alberto, tú tienes toda la razón. Este régimen es de mínima severidad. Y con este nuevo régimen penitenciario, pues Cardet va a poder pasar algunos fines de semana en casa con la familia, aunque para que llegue este momento deberá estar a prueba durante 60 días antes de recibir el primer pase para poder visitar a la familia. Pero también es importante lo que dijo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayer, que considera que la detención del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, fue arbitraria y despliega varios puntos de por qué Eduardo Cardet no debe estar en prisión y de por qué ya hay que darle la libertad.
Claro, qué interesante. Además, nosotros desde nuestra posibilidad de llegar a Cuba tenemos que decirle al pueblo de Cuba, conjuntamente con nosotros como periodistas, que Cardet sea liberado lo antes posible. Es sumamente injusto que todavía Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, esté preso porque no ha cometido ningún delito. Está preso porque sencillamente el régimen es abusivo y además es torturador, y eso hay que decirlo. Bueno, y tenemos el segmento, sé que también, o sabemos que es un segmento que a la gente le encanta, a nuestros oyentes le encanta, y me refiero a nuestro colega Alejandro Ríos con el segmento de cine. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
me hubiera gustado estar ahí, estoy en camino, pero en fin, el segmento no debe faltar.
Gracias. Así mismo, buenos días.
Buenos días a los dos, gracias.
¿Qué hoy tenemos, Alejandro? ¿Cuál es la última del cine?
Sí, la última, que de hecho está ya yo la vi hace algunas semanas, pero se está repitiendo en varios cines de arte aquí de la ciudad, una película que se llama Stan and Ollie. Stan and Ollie se refiere a Stan Laurel y Oliver Hardy, que traducido en cubano es El Gordo y el Flaco.
Sí, señor.
O sea, es una película encantadora, deliciosa. Espero de alguna manera que entre al paquete y mis compatriotas la puedan ver, porque yo experimenté un gozo especial. Yo no sabía, viendo la película, no sabía que ese dúo mágico, porque además es el dúo humorístico más importante de la historia, del cine, quiero decir, que haya influido tanto en mi vida sentimental. O sea, es increíble, porque además a nosotros los cubanos nos toca mucho por el hecho de que la comedia del domingo, el famoso programa de televisión de Armando, que narraba Armando Calderón, y que hay toda aquella leyenda de que dijo aquello y lo otro, eso no está demostrado. Exacto,
no vamos a dejar eso,
en la magia del cine y del humor.
Claro.
Como él traía a colación muchos de estos grandes, Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, muchos de estos grandes del cine silente, esta película me tiró para ese momento, y narra, y estos dos actores, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero luego lo buscaré, narra los últimos años de ellos. Ellos, como todo artista, sobre todo en el Star System americano, en el sistema de estrellas de Estados Unidos, puede tener una caída, un bache enorme, y ellos se habían separado por problemas económicos, porque eran, le daban mucho a la, empinaban mucho el codo, y entonces alguien los contrató para hacer giras en Europa, en Inglaterra, y giras en vivo, Inglaterra siendo el país más importante del musical. O sea, de hecho, el teatro musical de Broadway nació en Inglaterra, en Londres sobre todo. Y ellos empezaron ahí como a recuperar a su público, y es una cosa extraordinaria verlos. Y el gordo, el más gordo, tenía problemas de salud, y todo eso se va concatenando en la película melodramáticamente, de una manera sencillamente extraordinaria. Yo tengo un amigo muy talentoso, director de televisión, que se llama Camilo Hernández, que estaba viviendo aquí en Miami, pero se buscó un contrato en Los Ángeles, y me escribió enseguida en Facebook, que yo lo puse. Además, la respuesta en Facebook fue automática, la cantidad de, sobre todo de cubanos, y que seguro que me están oyendo ahora también, que respondieron que lo importante que había sido Gordy el Flaco en sus vidas, o sea, para hacerlo sentir bien, para reírse. Y Camilo me dijo, fui una de las, sin sacudirme el polvo del camino, me dijo él, fui a la escalera donde se hizo uno de los cortos, el primer cortometraje que mereció el Oscar en el género cortometraje, y fue La Caja de Música. La Caja de Música es de Stan y Ollie, o sea, del Gordy y el Flaco. Y es sencillamente ellos dos, y ya ahí estaban en el cine hablado, sencillamente ellos dos tratando de subir un piano dentro de una caja a una escalera enorme. Imagínense la Universidad de La Habana, y usted tiene que ir subiendo el piano.
Me recuerdo eso.
Ese es uno de los cortos más extraordinarios que te puedas imaginar, porque con esa anécdota sencilla, esos dos señores se llegaron incluso a ganar el primer Oscar. Y me dijo Camilo, yo fui a la escalera todavía existe, y fui allí a rendirle tributo. Ese tipo de cosas que hacen los cinéfilos, yo lo haría igual. El día que vaya otra vez a Los Ángeles, fui una vez bastante apurado y vi otras cosas interesantes con respecto al cine. Pero él enseguida fue a ver la escalera. Pero ¿quién no tiene un recuerdo del...
Bueno,
del
Alejandro, para reafirmar lo que tú has dicho, yo mi adolescencia risueña está vinculada, o sea, tengo una vinculación muy cercana con el Gordo y el Flaco. Tengo que confesarlo, y esperemos que muy pronto los paquetes puedan llevar esta película.
Sí, recuerden, se llama Stan y Ollie, que es el nombre de ellos, o sea, no el apellido, sino Stan y Ollie, y no está dentro del Oscar porque quizás el año próximo, porque ya esta película salió a principios de año, no clasifica para la Academia. Pero yo creo que esos dos actores, que además los han resucitado,
geniales.
Bueno, Alejandro, lamentablemente el tiempo se nos va. Gracias por el Stan Anoli, el Gordo y el Flaco, amigos de Cuba. Pues gracias a nuestro colega Alejandro Ríos.
Vamos a viajar un poquito, Alberto.
Tú eres un poco más joven, o bastante más joven que yo. ¿Tú te acuerdas del Gordo y el Flaco?
De la Comedia Silente, por supuesto. Claro que me acuerdo. Pero yo era una bebé.
No, yo lo sé.
Muy joven. Pero vamos a viajar ahora. Nos vamos para la tierra de Teudy Giró. Nos vamos para Santiago de Cuba, pero nos vamos para una calle emblemática.
¿Pero nos vamos en avión o en bus?
No sé. Quizás en un submarino.
Bueno, nos dirige la Paloma Mensajera.
También. Teudy, ¿cuántas veces subiste y bajaste la calle Padre Pico? Muchísimas veces, ¿verdad? Una de las calles escalinatas de mayor renombre de la ciudad de Santiago de Cuba. La escalinata es símbolo impercedero del Santiago de todos los cubanos, guarda secretos, describe la historia y se convierte en elemento propio de la ciudad. Esta calle originalmente estaba emplazada o se le conoció como la calle de Corbacho, porque estaba emplazada en esta antigua loma que tenía este nombre por el apellido, fíjense bien, de un bodeguero que tenía el negocio en la esquina próxima. Y entonces comenzaron a llamar la calle de Corbacho por el bodeguero. Pertenece al popular barrio El Tivolí, en el municipio cabecera de la provincia de Santiago de Cuba. La misma termina en la calle San Francisco hasta la iglesia del mismo nombre y un busto que recuerda al Padre Pico, de quien tomara este nombre. Está en esta escalinata, cabe destacar como dato histórico, Alberto, que se veló el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes, quien en 1868 inició la Guerra de Independencia. Tuvo varios nombres, se le llamó Loma de Boca Hueca, Cuesta de Amoedo, Loma de Piedra y Calle de los Leganitos. Por último, se le llamó Loma del Corbacho, como les dije, por la tienda que tenía este español. La obra fue hecha en el año 1899 bajo los auspicios del alcalde de la ciudad en aquel entonces, Emilio Bacardí. Fíjense, a la calle le querían poner Emilio Bacardí. Y en un acto total de
cariño.
De honestidad, este hombre dijo, no le pongan mi nombre, pónganle el nombre del doctor Bernardo Antonio del Pico y Redín, que se le conocía como Padre Pico porque tenía una vida ejemplar y por el amor que le tenía a los feligreses y al pueblo en general. La inauguraron un 2 de octubre. Cuenta con 52 escalones y tiene 12 descansos. Pero nada mejor que irnos para Santiago de Cuba que con un fragmento de los versos del poeta Federico García Lorca. Iría a Santiago.
Linda ciudad, Isilda.
Ahí nació Teudy Giró, ¿qué más te puedo decir?
Bueno, si Teudy habla mucho de Santiago, pero nosotros que no somos hablamos también de Santiago, entonces eso implica que Santiago es una bella ciudad, por la más, una de las pocas ciudades cubanas de relieve, de montaña,
así
y atrás
mismo,
tiene
muy
la Sierra Maestra, en fin, y muy cerca tiene algo que para mí me recuerda mucho a Santiago de Cuba, que es Caney de Oriente.
El Caney
donde
de
uno
Oriente.
Va a comer las frutas más ricas y más deliciosas de Cuba.
Los mejores mangos de Cuba.
Los mejores mangos, en fin.
Cuando la palma quiera ser cigüeña, iré a Santiago. Cuando quiera ser medusa en plátano, iré a Santiago. La rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago. De Rosal, de Romeo y Julieta, iré a Santiago. Mar de papel y plata de moneda, iré a Santiago.
Oh Cuba, por ritmo de semilla seca, iré a Santiago. Oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago.
Iré a Santiago. Santiago. Iré a Santiago.
Siempre dije que yo iría a Santiago.
Iré a Santiago
en un coche de aguas negras.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, hoy es un día que hemos tenido dificultades con las comunicaciones. Muy lógico cuando se intenta llamar a Cuba. Para nosotros lo que nos sobra son noticias. Vamos a hacer un comentario ahora sobre un almirante y las relaciones de China y Cuba, que es algo muy actual para que el pueblo de Cuba lo conozca todo, porque Granma y el resto de la prensa oficial no les dice nada. Y si no...
Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, el almirante Greg Fowler, comandante del Comando Sur, dijo:
The most disturbing insight, however, has been the degree to which external state actors, especially Russia, China, and Iran, are expanding their influence in the Western Hemisphere.
Lo más preocupante es el grado de influencia de actores externos, particularmente Rusia, China e Irán, que están expandiendo su influencia en el hemisferio occidental.
Russia, in particular, enables action in Venezuela, Nicaragua, and Cuba that threaten hemispheric security and prosperity.
Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad en el hemisferio.
While Russia and Cuba and China prop up the Maduro dictatorship, the remainder of the world has united.
Mientras Rusia, Cuba y China respaldan a la dictadura de Maduro, el resto del mundo está unido. Asimismo, Fowler explicó en detalles la actual situación en Venezuela y la crisis humanitaria que el régimen de Maduro ha creado, especialmente para varias naciones a donde miles de venezolanos han tenido que huir y buscar refugio.
The situation in Venezuela is dire. Maduro's illegitimate government starves its people by using food as a weapon, all at the expense of the population and the rank and file military.
La situación en Venezuela es pésima. El gobierno ilegítimo de Maduro provoca el hambre de su pueblo al usar los alimentos como arma.
While corrupt generals are rewarded with money from illegal drug trafficking, oil profits, and businesses.
Mientras generales corruptos son premiados con dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, ingresos del petróleo y negocios a expensas del pueblo y de los soldados rasos.
Migration out of Venezuela is now over 300 million, creating a crisis for our friends in Colombia, Brazil, Ecuador, and Peru.
El éxodo de venezolanos está creando una crisis en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Paul Rodríguez, Radio Martín.
Amigos de Cuba, este reportaje que ustedes acaban de escuchar es muy interesante. Estamos hablando del almirante Fowler del Comando Sur de los Estados Unidos, que son parte de la protección que tiene la ayuda humanitaria que en estos momentos se encuentra en Cúcuta. O sea, todo lo que se está diciendo de cómo los regímenes de China y Rusia protegen al usurpador Maduro en Venezuela y, por supuesto, protegen al régimen castrista, que lo que intenta es siempre oprimir, encarcelar, están a favor del usurpador. En fin, es una cosa curiosa, Exilda.
Así mismo.
Están a favor de la antihistoria.
Y se van a quedar en la historia, Alberto, también. Y esto demuestra cómo la Casa Blanca no está ajena a todo lo que está pasando en Venezuela. Fíjate, este jueves la Casa Blanca difundió un video en español en el que está comparando al presidente venezolano Nicolás Maduro con Stalin, con Mussolini, con Saddam Hussein. Y el video lo publicaron en la cuenta de Twitter en español de la Casa Blanca, que es arroba la Casa Blanca, y está reflejando las imágenes de estos generales ya fallecidos, y encima de estos están diciendo: Maduro tiene que salir ya. Así que es un mensaje claro para este señor que está usurpando el poder en Venezuela.
Sí, esos son los aliados. Es curioso, los aliados del régimen de Raúl Castro, de Díaz-Canel, como le queramos llamar, al final es lo mismo. Son el régimen de Corea del Norte, estalinista, el régimen ruso, que nadie sabe qué cosa es, pero de democracia no tiene nada. Y en fin, vamos a seguir en este tema, porque tenemos otro reportaje muy interesante sobre Elliot Harams, el nuevo subsecretario de Estados Unidos para América Latina.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen venezolano, restricciones y la revocatoria del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano dominado por el partido de Nicolás Maduro. El enviado especial de Washington a Venezuela, Elliot Abrams.
While I cannot name names because visa...
Él dice que no puede decir nombres porque la información es protegida, pero sí puede decir que Estados Unidos seguirá tomando medidas contra los que destruyen las instituciones democráticas venezolanas. Abrams dijo además que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó, salvo que sea para negociar su salida del poder.
The end game for him should be to leave power.
Él dice que su final debe ser dejar el poder y mientras más temprano mejor, porque su situación solo seguirá deteriorándose a medida que se aferre al poder y haya más miseria en Venezuela. Él dijo que sería mejor para la transición a la democracia en Venezuela que Maduro esté fuera del país y dijo que tenía amigos en lugares como Cuba y Rusia. Señaló que algunas naciones le habían comunicado en privado a la administración Trump que estarían dispuestas a recibirlo si esto ayuda en la transición a la democracia. El enviado especial a Venezuela dijo además que Estados Unidos estará llevando ayuda a la frontera con Venezuela, pero no forzará su entrada, y que tienen la esperanza de que los miembros del ejército, que también tienen familiares pasando hambre y miseria, puedan persuadir a Maduro a que permita el ingreso de la ayuda o lo desobedezcan. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Amigos de Cuba, para los que nos están tratando de interrumpir nuestra comunicación con Cuba, hemos tenido dificultades con personas que habíamos invitado para hablar, pero para que sepa el régimen de Cuba, nosotros nos sobran noticias para que el pueblo de Cuba lo sepa todo, Exilda. Aquí no hay, como si nos dan dos horas tenemos. Así que sigan interrumpiendo las comunicaciones, que nosotros tenemos noticias para que el pueblo de Cuba sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, sepa lo que está ocurriendo en Cuba, sepa de la represión que hay, sepa de la tortura y los abusos que han tenido con Eduardo Cardé en una prisión injusta, que lo sepan todos, y para eso está Levántate Cuba.
Así mismo, para que sepan la verdad. Y retomando esto del reportaje de nuestra colega Michelle Sagué, esto tiene que ver con las nuevas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el régimen venezolano, materializadas en restricciones y la revocatoria del visado a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que así van los tiros, así van las cosas.
Pero que acuérdense que la Asamblea Constituyente es la Asamblea falsa, es la Asamblea corrupta de Maduro, no tiene
así
que ver
mismo.
Nada con la Asamblea Nacional,
nada.
De donde salió el presidente interino Juan Guaidó.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, y gracias a todos los oyentes de Radio Martí y a todos los oyentes de Levántate Cuba. Ya estamos en la tercera y última media hora del programa. Un placer estar siempre con ustedes, pero ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días a mi colega Joan Andrés con el boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a Müller, y por supuesto a este equipo que tienen aquí, siempre listo.
Llegó la voz joven.
Sí.
Bueno, ¿qué tal el viernes? Llegamos al viernes. Ok, bueno, por eso me gusta estar aquí porque siempre me divierto con ustedes. Eso es parte del trabajo, ¿no? Hacerlo con gusto. Y eso es muy
bueno. No, y hay gente que se levanta a veces malhumorado. Nosotros nos levantamos contentos.
Eso es lo mejor que pasa aquí.
A darle gracias a Dios y a caminar el día.
Así es. Bueno, son las 8:01 y aquí en Levántate Cuba ya comenzamos con las noticias. Bajo permanente vigilancia policial se encuentra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora, denunció la situación a Radio Martí.
Esta situación se está dando todos los días. Hoy hicieron un despliegue con sirenas y todo temprano en la mañana y ahí se retiraron y están en las esquinas de abajo y de arriba, pero al doblar las calles. Y tienen un refuerzo de tropas especiales en un policlínico que está a 2 cuadras de aquí, el policlínico 28 de septiembre, ahí tienen el mayor número de efectivos militares de las llamadas tropas especiales. Ya esto tiene aproximadamente, bueno, estamos hablando desde el martes. Esto es permanente, la vigilancia en torno a la sede de los patos, pero en los últimos tres o cuatro días ya están usando el camión de la Brigada Especial del Ministerio del Interior y más patrulla. Y llegan a acordonar la zona durante mediodía, puede ser de las 9 de la mañana hasta horas de la tarde, 6, 7 de la noche, eso varía. Eso depende del capricho, ¿no?, de ellos diariamente. Pero se viene incrementando y creemos que en la medida en que se hace el 24 de febrero el operativo va a ser mayor y también en la medida en que se agrava la crisis en Venezuela. Recordemos que están deteniendo, golpeando, torturando, encarcelando un número creciente de activistas de la UNPACU por promover el voto contrario a la constitución del régimen.
Continuamos con más noticias y la revista Forbes, especializada en finanzas y negocios, publica hoy que Cuba acogerá a 5 millones de turistas internacionales en el 2019. La información de Forbes se basa en datos suministrados por el Ministerio de Turismo cubano. La publicación agrega que los ingresos por turismo se proyectan en más de 3 mil millones de dólares para el año que recién comienza. Además, en noviembre, La Habana celebrará su 500 aniversario, lo que podría incentivar los viajes a la isla. El encargado especial del Departamento de Estado para el caso de Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que es mejor para la democracia en ese país si el presidente en disputa, Nicolás Maduro, abandona el territorio venezolano. Con más detalles de esta noticia, Natalie Salas Guaitero.
La reconstrucción de la democracia en Venezuela se agilizará si el presidente en disputa, Nicolás Maduro, abandona el país y se va a algún estado dispuesto a recibirlo, dijo el encargado de liderar los esfuerzos de Estados Unidos en Venezuela, Elliot Abrams.
Bueno, él tiene amigos en lugares como Cuba o Rusia y hay otros países que de hecho nos han comentado en privado que estarían dispuestos a aceptar miembros del actual régimen ilegítimo si esto ayuda a la transición.
Para Abrams, la comunidad internacional juega un papel esencial en el cambio en Venezuela, sobre todo los países que aún no reconocen a Guaidó.
Instead of trying to accommodate Maduro through contact groups,
En lugar de tratar de complacer a Maduro mediante grupos de contacto o diálogos, instamos a los países a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y a responder también a su petición de ayuda humanitaria inmediata para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. Maduro ha demostrado que manipulará a su favor cualquier negociación.
Natalie Salas Guaitero, Washington.
La Fiscalía General de México anunció este jueves la creación de un grupo especial para el llamado caso Ayotzinapa, con el objetivo de localizar a los 43 estudiantes que están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre del año 2014. El fiscal general Alejandro Guerza Manero dijo que esta Fiscalía Especial le dará un nuevo cauce a la investigación penal en el caso, según informó la Secretaría de Gobernación. El objetivo principal de la Fiscalía Especial será dar con el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos que desaparecieron la noche en el 2014 tras ser detenidos por policías del municipio de Iguala. Y mis amigos, Italia inició hoy el desmantelamiento de un puente que se derrumbó hace 6 meses en Génova, en una tragedia en la que murieron 43 personas y cientos quedaron desplazados de sus hogares. Decenas de operarios y expertos, maquinaria y una potente grúa participan en los trabajos, donde se desmontará hasta el suelo desde una altura de 48 metros, un enorme bloque de más de 800 toneladas. Un nuevo puente, que costará 202 millones de euros, se prevé que será terminado a finales de este año, aunque será operativo y podrán circular los vehículos a principios del 2020. Es todo en cuanto a noticias en esta habitual pausa informativa que hacemos siempre aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias a ustedes y feliz fin de semana, ¿eh?
Igual
muchas
para gracias. Ti.
Yo quería aprovechar, Exilda, con nuestros amigos oyentes, compartir un poco esa noticia que de un Paco. Y yo quería añadir, porque cuando oigo que la noticia que Ferrer denuncia desde Cuba, las detenciones, los golpes, la prisión, yo nada más que quería no solamente añadir algo, y es, eso es lo que el régimen cubano sabe hacer, amigos de Cuba, golpear, torturar, encarcelar, abusar, porque ni de producción ni de decencia tienen nada que enseñar.
Han sido 60 años así.
Así, una cosa increíble, es como un...
una maquinaria.
Ritornelo editado y lo repiten y lo vuelven a repetir y no tienen la vergüenza de darse cuenta que eso es abuso al ser humano, al ciudadano cubano.
Así
es increíble.
Mismo. Una maquinaria. Nos vamos ahora con nuestro colega Lázaro Domínguez, que yo pienso que el tiempo no haya cambiado de la primera media hora para acá, ¿verdad? Que el tiempo esté perfecto para este fin de semana, ¿verdad, Lázaro?
¿Cómo no, reina? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un frente frío fuerte esta mañana sobre Arkansas, la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Como la onda polar está muy abierta y Axilda quiere buen tiempo para el fin de semana, este frente solo se moverá sobre los estados de la costa del Golfo y en la noche de mañana sábado se estacionará sobre las márgenes del lago Okeechobee, pero sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Para el pronóstico, cielos parcialmente nublados, chubascos aislados en la costa norte central y oriental, pero escasas lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos predominantes durante el fin de semana del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, Alberto y mis amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. El estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Ten un buen fin de semana tú también.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cifra oficial de personas que tuvieron que dejar sus hogares destruidos por el paso del tornado, que azotó en un recorrido de más de 20 kilómetros cientos de viviendas, se remonta ahora, según informa CubaNet, a casi 10.000 habaneros. Hasta ahora el saldo de fallecidos a causa de este tornado son 6 y 195 heridos y unas 4.800 viviendas afectadas. Cifra que crece cada día, pues hay edificios que se han derrumbado los días posteriores al paso del tornado. Estas son cifras publicadas en medios oficiales del país caribeño. En una reunión del Consejo de Ministros de la isla, precedida por el presidente designado Díaz-Canel, se informó que la mayor parte de esas 9.916 personas sin hogar se alojan en casas de familiares y un grupo más reducido han sido llevados a los albergues del gobierno. El recuento de las viviendas dañadas en los diferentes distritos habaneros de 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, ya casi cuadruplica el número inicial de 1.238 casas destruidas, total o parcialmente, tras el paso del tornado. Una situación que agudiza la seria escasez de viviendas que sufre el país. Díaz-Canel dijo que brindar una solución inmediata a las edificaciones con daños puntuales es una prioridad para la revolución y pidió a los ministros trabajar con prontitud en los hogares con afectaciones parciales, las más fáciles y rápidas de reparar. Díaz-Canel también llamó a organizar el trabajo en las oficinas donde se recogen los datos de los damnificados, trámite que debe hacerse con premura, pero con calidad, para minimizar los errores que prolonguen el tiempo de espera de familias. Información está ofrecida por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El régimen cubano vende ahora a mitad de precio los materiales de construcción a las familias afectadas que hayan reportado la situación a las oficinas de trámites municipales, donde se ha atendido a unas 5.000 personas, aseguró la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisis Bolaños. Los establecimientos de venta han extendido sus horarios de trámite en los barrios afectados. La dictadura se ha estado movilizando, presionada sin duda alguna, por las críticas de cómo el gobierno manejó esta situación los primeros días, por la negativa a permitir que vecinos no afectados por el tornado ofrecieran ayuda como agua, alimentos para niños, ropas de abrigo, medicinas, etcétera, etcétera. Y la policía prohibió que estos vecinos pudieran entregar estos artículos de primera necesidad a los damnificados, en su afán totalitario por controlarlo todo. Debe recordarse que tuvo que salir huyendo de la ciudad de Regla, abuchado y teniendo que escuchar los gritos de descarado, descarado, que le dedicaron los vecinos indignados por la ausencia del gobierno. El mundo entero vio ese video cuando la comitiva de Díaz-Canel salió en estampida, huyéndole a la ira de la población, que él más tarde justificó y admitió que era una reacción normal. Después negó que salió huyendo. Pero ahí está el video que lo desmiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento interesante, simpático. Vamos a curiosear. El segmento es Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez.
Buenos días. Hoy vamos a curiosear en el mundo de la animación infantil. Y qué hoy, bueno, claro, estuvo Alejandro Río hablándonos ahorita del Gordo y el Flaco. Uh-huh. Pues vamos a la infancia también, ¿no?
Claro, claro.
A ese momento en que todos veíamos la televisión y veíamos a Mickey Mouse. Vamos a hablar del papá de Mickey Mouse, de Walt Disney. Este es un personaje del que se han contado muchísimas leyendas, ¿no? Primero su nacimiento. Dicen que nació en Canadá un 5 de diciembre en 1901, hijo de un carpintero irlandés y una madre ama de casa. Pero también está la versión no oficial, que dicen que era un niño adoptado por este matrimonio porque su mamá biológica lo abandonó. Era española, pudo haber nacido en Málaga, en Almería, en Mojácar. Pero esto, como no hemos dicho, puede ser, como dice el francés, con sí, con sa, pero no sabemos bien.
No se sabe.
Exacto. Igual dicen, lo que sí sabemos es que desde niño tenía ese genio creativo dentro. Empezó pintando el caballo de un vecino y después él mismo se apuntó a clases de pintura los fines de semana porque le apasionaba el dibujo. Y era disléxico. Esto le causó problemas en la escuela, bajas notas. Además, repartía el periódico por las mañanas para ayudar a la familia. Esos madrugones lo hicieron tener muy malas calificaciones en la escuela, pero la vida lo llevó a ser un hombre de éxito. Él estuvo incluso involucrado e intentó dejar la escuela para irse a la segunda, a la Primera Guerra Mundial, alistarse como soldado, pero no tenía la edad suficiente y terminó manejando una ambulancia. Y ahí se hizo amigo de lo que es la vida, ¿no? Del que sería después tan rico como él y tan famoso, que es el creador de McDonald's. Así que Dios los cría y el diablo los junta. Sí, señor. Uh-huh. Tras la guerra, él regresa a Estados Unidos, crea su propia empresa, crea varias empresas, hasta que en el 23 da en el clavo y crea con su hermano Roy la empresa que sería exitosa y daría Disney Bros. Este hombre, Roy, su hermano, era el financiero y Waller el genio creativo. Eran inseparables. Se hicieron construir casas idénticas en Los Ángeles, una al lado de la otra, para no estar lejos nunca el uno del otro. Su empresa fue también muy importante porque ahí conoció a su esposa, a Lily Bones. Lily Bones era su, además su consejera. Dice que no hacía nada que no compartiera con Lily. Incluso el personaje de Mickey Mouse surge durante un viaje familiar a Inglaterra en tren. Se le va ocurriendo la idea. Y Lily Bones le dice, no le pongas Mortimer, que era el primer nombre que él sugiere, porque es un nombre muy serio eso y como, muy pesado.
Tú reafirmas, Maite, eso que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Hombre, eso no había ni que preguntarlo, había ni que aclararlo.
Él no hubiera llegado tan lejos quizás en la ayuda de Lily, ¿no?
Pero tú sabes que en medio de esto también él hizo un ratón que era flaco, con la nariz muy así, muy grande, que se llamaba Mortimer.
Mortimer, sí, él lo dejó en reserva, pero finalmente
lo utilizó algunos animados.
Claro, pero no fue como su bebé, como Mickey Mouse. Entonces, hay una gran discusión si fue realmente el creador absoluto, porque un diseñador también muy bueno, Ud Edwards, que trabajaba con él en la compañía, fue quien le dio los trazos y quien le dio quizás la idea absoluta de lo que iba a ser el personaje. Hay una discusión de si fue tan solo absoluto el hombre que creó a Mickey Walt Disney o Ud Edwards tuvo mucho que ver. Edwards tuvo premios Oscar en la industria del cine, 2, por sus efectos especiales. Dicen que era tan veloz dibujando que podía dibujar 700 dibujos al día. Era una máquina de hacer dibujos animados, este hombre que trabajó para él. Dicen que sus empleados le decían cariñosamente Walt. Él no quería que lo trataran de manera con diferencias, como ser el dueño de la compañía, ¿no?
De eso te iba a decir yo. Yo fui un hombre que le dio crédito a todo el mundo, así que yo esa teoría...
No la crees, no Chambi.
Sí, era sencillo y modesto, es cercano. Sí hubo un momento en que la compañía, los empleados le exigieron estar en los créditos de las películas, le hicieron una huelga a sus empleados en el 41 porque querían estar en los créditos y había su diferencia, hubo su momento, pero...
Mira, Maite, todo el mundo aporta sobre Walt Disney. A ver. Nuestro sonidista me dice por interno, vamos a hablar, Teudy sabe mucho y dice Teudy que la primera voz de... Sí. De Mickey la hizo.
Incluso, es cierto, incluso la voz de Minnie también durante un tiempo él también la hizo.
Teudy.
Hasta que después. No, Teudy.
No, Teudy no.
Hombre, él también pudiera hacerlo.
Teudy es santiaguero, no vamos a hablar de esto, ¿no?
Bueno, regresemos a Walt además. Era un hombre que dicen que estuvo vinculado al movimiento del mercantilismo. Declaró en el tribunal de cuando la Guerra Fría. Contra los comunistas, también se le acusó de ser racista, pero no se ha probado que fuera un hombre furibundamente contra la comunidad afroamericana. No entendió bien los principios, los prejuicios que había en esa época contra la raza negra, ¿no? Y definitivamente fue un hombre querido. Dicen que fue criogenizado, que fue enterrado, las cenizas bajo el castillo de Disney en Los Ángeles, pero dicen los investigadores que no. Que su cuerpo fue enterrado como cualquier otro que no está criogenizado.
Que no lo vamos a ver de nuevo,
a no ser en el cine. Y le gustaba, su música preferida era Mary Poppins, la música de Alimentando los Pájaros. Eso dice que reflejaba el espíritu de lo que era su compañía, esta canción que me gustaría compartir hoy con ustedes.
And each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman. In her own special way to the people she calls, come buy my bags full of crumbs, come feed the little bird, show them you care, and you'll be glad if you do. Their young ones are hungry, their nests are so bare, all it takes is
Gracias, Maite, qué reportaje tan bonito, humano e interesante.
Bueno,
¿no?
Pues gracias, que lo disfruten.
Y Maite, se me olvidó decirte brevemente que en septiembre del año pasado, si no me equivoco, pues aquí en Miami se estrenó una película independiente que tenía que ver con la vida de Walt Disney.
Y Tom Hanks lo hizo en el cine también. Bueno, también. Pues nada, hay mucho que contar de este hombre. Gracias, buen fin de semana, Cuba. Birds fill the skies.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos nuevamente al segmento deportivo. Ahora con el desarrollo de las noticias, sabemos que el cubano es muy deportista. Por lo tanto, Chambi, ahí te dejo con la batuta.
Efectivamente, y muchas gracias. El béisbol se encuentra de luto. Frank Robinson, miembro del Salón de la Fama y primer manager de color en las Grandes Ligas, falleció ayer a la edad de 83 años. Jugó 21 temporadas en la Gran Carpa, representando a los equipos de Cincinnati, Baltimore y ambas franquicias de Los Ángeles, los Dodgers y los Angelinos. Batió para promedio de 2.94 con 586 jonrones, en este momento es el número 10 en la lista, y 1.800 carreras impulsadas, al mismo tiempo que anotaba 1.829, lo que demuestra lo completo que era, algo insólito. Hacer una carrera por una que tú anotas es algo. Y entonces cuando tú lo haces en 1800, eso es algo.
Y yo añadiría, yo lo vi jugar bastante y pues, posiblemente tú también. Daba gusto verlo jugar.
Era un hombre que había, tú podías pagar para ir a verlo, sin duda alguna.
Jugaba con entusiasmo, corría, bateaba, fildeaba. ¿Qué no hacía Frank Robinson?
Mira, ganó el premio del jugador más valioso en las dos, en ambas ligas, logrando el galardón en la Americana con una votación unánime. O sea, cuando fue escogido el jugador más valioso, no votaron por ninguna otra persona, nada más que por él.
Que dicho eso que tú has dicho, yo voy a utilizar una palabra muy cubana, le retraquetea.
Sí, eso. En adición de eso, fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del 1966, nombrado el novato del año en el 1956. En el 66 se lleva la triple corona de bateo. Participó en 14 Juegos de Estrella y ganó un guante de oro, demostrando su calidad defensiva cuando los right fields eran increíbles, porque estaba Hank Aaron, estaba Roberto Clemente y estaban todos ellos. Se convirtió en el primer timonel afroamericano en el 1975, cuando los indios de Cleveland le dieron las riendas del conjunto, mientras todavía él era un jugador. En nota interesante, en ese primer juego, pega un jonrón la primera vez que va al bate, como diciéndole a los jugadores: oye, yo soy aquí el manager, pero también soy el líder de ustedes. Entró en el Salón de la Fama en el año 1982, que fue la primera vez que estaba elegible, con un 89%. Descanse en paz el gran Frank Robinson, pelotero de peloteros. Y hablando de la pelota, triste está Miami esta mañana. Una vez más, los Marlins de Miami le dicen adiós a su mejor pelotero. El receptor JT Realmuto fue canjeado a Filadelfia por 3 jugadores y la fanaticada de Miami una vez más decepcionada. Y eso es algo que esta franquicia tiene que hacer, tiene que crear una historia. No puede dejar salir a esos muchachos. 26 años. Y bueno, rápidamente continuó la Serie Caribe, Cuba pierde frente a México y está al paso de irse. Desafortunadamente, no batean. Los lanzadores hicieron un buen trabajo. No batean. Y lo bueno,
no, yo te quería volver atrás la otra noticia. Lo de Realmuto estaba cantado, esa salida de Realmuto.
Pero cuando tú tienes una posición tan importante como un cacho, cuando tienes una persona que tiene 26 años, que acaba de cumplir 26 años, tú comienzas tu línea.
¿Cómo lo va a perder?
¿Cómo vas a perderlo? Aparte de eso, el hombre que la gente iba a verlo jugar, la gente ya se habían encariñado con él. No hay historia.
Hay
no
un argumento económico. O sea, Miami o los Marlins se van a demorar, y no que esté defendiendo la posición, pero es entendible desde el punto de vista...
En pagar.
Claro, los Marlins se demoran 3 o 4 años en rehacer una novela, que es lo que está intentando.
Sí, los Marlins son una novela. Sí, está bueno, claro, tú
no,
estás
pero
claro.
Te quiero decir, demasiado dinero vale este muchacho para poderlo retener. Ese
no
es
tienen,
el argumento.
No tienen para eso.
No tienen para eso.
Ellos, el futuro de ellos, van a tener que esperar 3 o 4 años más.
¿Y qué es el basquetbol?
De basquetbol, LeBron James, que siempre obtiene lo que quiere, la liga le dijo que no. Él quería que se hiciera un cambio con New Orleans, con un muchacho que se llama Anthony Davis, probablemente el próximo estrella de la liga. Y el equipo de New Orleans le dijo, ¿cómo que no? Te lo cambiamos. Todos los jugadores que ustedes tienen en los Lakers me los tienen que dar aquí y nosotros, todos. En otra manera, le dijeron que no. Y eso, sinceramente, a pesar de que ganaron anoche, bueno,
Bueno, pero es que Anthony Davis está considerado entre los 2 o 3 mejores jugadores de basquetbol contemporáneo. Actualmente no hay muy pocos jugadores que puedan.
LeBron hizo una guerra en la prensa y esa no funciona. Cuando a ese nivel hay que ir a través de la gerencia, hay que ir a través de la liga.
Es que todo el que intenta una guerra con la prensa al final pierde. Sí. Al final pierde, o sea, nosotros somos el vínculo, me refiero a la prensa y nos sentimos orgullosos de ser prensa. Somos el vínculo entre el acontecer y la sociedad. Y eso no nos lo quita nadie, esa es nuestra profesión. Cuando uno choca contra eso, está chocando en contra de la sociedad.
Yo tengo una palabra para eso, somos la voz del que paga, del fanático.
Bueno, pues gracias, Chambio. ¿Queda alguna noticia?
No, eso es todo lo que es. Nos vemos bastante. El lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Igual tú, Chambi.
Disfruta, descansa, porque te noto cansado hoy.
Es viernes.
No, ahí está.
Bueno, y seguimos en Levántate Cuba y feliz de que ya nos estén escribiendo los oyentes y nos acaba de escribir Damaso y los opositores de San Andrés y él nos dice gracias a ustedes por el programa tan maravilloso, necesario y patriótico. Nos informan y nos enseñan, los queremos y respetamos. Sigamos adelante unidos en la justa causa libertadora de Cuba. Así que muchísimas gracias a Damaso y los opositores de San Andrés por escribir a Levántate Cuba.
Qué bueno recibir tantos mensajes.
Ah, el correo me dice la productora Maite, que está aquí, Maite Rodríguez, gracias, es levantatecuba@gmail.com. Ahí nos pueden escribir siempre.
Bien fácil.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente tenemos que decirle adiós. Nuestra productora Maite Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, nuestro colega Chambi Campos, y me acompaña pues la que coordina este programa conmigo, Exilda Arjona, mi nombre es Alberto Müller. Tengan todos de corazón un día feliz en manos de Dios.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.